Esto es uno, allá atrás es otro. Ahorita, es que tengo unas piñatas ahí, vamos a... Siéntense, ahorita yo los voy a llamar. Sale, brother. Sale, Marquito. Eso. Bien, después, no, una cosa que... Bien. Bien. Vamos a Jueces capítulo 13. Entonces, bueno, y esas, ¿para qué las? No, pues ahorita va a bajar la piñata, no trae dulces, trae puros billetes de a 20 pesos. Jueces capítulo 13, verso 1 al 5. Hoy quiero hablarte de algo muy, muy práctico, pero que tú y yo tenemos que, en el nombre de Jesús, quebrantar. Dice Jueces 13, verso al 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de ¿quiénes? De los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? Digo que son 40 años, hermanos, ¿va? ¿Cómo no? Por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era ¿qué? Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció un ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de ¿quién? De los filisteos. ¿Te imaginas de quién hablaba el ángel? ¿La historia de quién? ¿O la vida de quién? De Sansón, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de cómo Sansón nació con esta promesa. Bueno, más bien la mamá de Sansón, con esta promesa, fue fiel a creerla y Dios cumplió su promesa. Entonces, primera cosa que te quiero decir: Dios es fiel a sus promesas, y lo que Dios te dice lo cumple. ¿De acuerdo? Entonces, tu trabajo, mi trabajo, es creer que Dios lo hará. Te hago una pregunta: ¿Dios es tu sanador? Tu trabajo es creer que Él te va a sanar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Él es el que sabe, pero Él es nuestro sanador. ¿De acuerdo? Bueno, Sansón nació con una gran característica. ¿Y cuál era esa característica? A ver, digo, es muy común, si ya leyó la historia, la conoce o ha escuchado de esa historia. ¿Cuál era esa característica de Sansón? ¿Lo caracterizaba algo? ¿Qué era? Su fuerza. Ok, ¿cómo te imagínate a Sansón? ¿Cómo te lo puedes imaginar? Alto, probablemente. Robusto. Sí, trabado. ¿Ah? ¿Se le repintarían los músculos o no? ¿Tú qué crees? ¿Crees que sí? Bien. Pero bueno, Hay una manera en la cual los historiadores creen que Sansón era físicamente, se cree, por la cuestión de la historia que había en el tiempo de Israel, en el pueblo. Sansón no era ni muy alto, ni muy fuerte, ni mucho menos robusto. Era un hombre común y corriente, delgadito, flaquito. Tú lo veías y decías, ah, ¿este qué? Y de ahí radicaba que Dios se glorificaba en él. Porque cuando la gente veían su fuerza y veían cómo él agarraba a los filisteos, entonces la gente decía, ¿cómo? ¿Pero de dónde saca la fuerza? Y la gente sabía que la fuerza venía de parte de Dios. En tu debilidad, Dios es tu fortaleza. Bueno, Sansón nació con un gran propósito. Dios le dijo que tenía que hacer varias cosas. La más importante de todas era no cortarse el cabello. Sansón tenía una característica, tenía fortaleza física, no estaba así tan acá, pero probablemente sí, más o menos, pero sí tenía su cabellera, ¿verdad? El pelo era símbolo de su relación con Dios, de su comunión con Dios. Sansón no era musculoso como se imagina la mayoría. Bueno, eso ya te lo expliqué, ¿verdad? Porque si hubiera sido musculoso, la gente diría, bueno, pues por eso tiene fuerza. El problema es que Sansón comenzó a hacer un montón de cosas que Dios no le había dicho que hiciera, y un montón de cosas de las cuales generó muchos problemas. Yo le llamo tonterías. Comenzó a hacer un montón de cosas que no le convenían, que no era necesario, y que comenzaron a atar su vida. Diga conmigo: ataduras. ¿De dónde vienen las ataduras en el hombre? ¿De dónde vienen las ataduras en el ser humano? De aquellas cosas que dejamos de hacer o hacemos, de las cuales Dios no ha dicho nada. ¿Sí? Por ejemplo, usted se quiere comprar ahorita en el Buen Fin, yo no sé, espero, le pido a Dios que no te hayas endeudado a 18, 24, 35, 48 meses sin intereses. ¿Ah? Le pido a Dios, y si ya, bueno, hermano, pues que Dios te ayude a pagar. Pero este es el asunto. No, yo tengo fe que Dios me va a dar las finanzas, porque me compré el iPhone, el 14 Plus R al cuadrado y no sé qué tanto. Y la verdad es que no son cosas que Dios te haya movido a hacer, pero sí te metes en un problema. Bueno, de ahí vienen las ataduras. Y te quiero hablar hoy de rompiendo ataduras. Di conmigo: rompiendo ataduras. Ahora sí, pasen los chicos que les di los paliacates. Vengan acá al frente, así de hacia aquí, así. Aquí así. Pues yo no sé cómo le van a hacer, pero amárrense las manos, no van a poder, ¿verdad? Unos con otros, a ver, tomar las manos a él y viceversa. Las dos. Bien atado. No, que con nudo de cuche para que no se desate. Mira, Marquito, oye, bueno el Marquito. ¿Y cómo te vamos a amarrar a ti, Marquito? ahorita, a ver ahí. Mira, tú amárrale ahí con la. No puedes ahí, tú. Ayúdale. Eso, ahí te iré a ver. Bien amarrado, hermano. Bueno, así son las ataduras. Ahí voy, güero. Espérame, güero. Espérate. De cuenta que es un dorado. Que no se te vaya.
Gracias.
Ahí está. Saca el gancho. Ahí está. Bien. Ya quedó. Aquí tenemos. ¿Cuántas ataduras tenemos acá? Ok. Sansón, en su vida, generó 4 ataduras en su vida. Él mismo, por desobedecer a Dios, por moverse en sus emociones, Sansón no se daba cuenta, se hizo 1 atadura, 2 ataduras, 3 ataduras y 4 ataduras. ¿Y cómo acabó Sansón? Ciego, porque le sacaron los ojos, le cortaron el cabello, y Sansón terminó empujando un molino, o sea, una piedra, y daba vueltas el pobre, y la gente se burlaba de él. Porque cuando tú no eres libre de las ataduras, no tienes propósito y tú caminas en círculos. Y quiero hablarte de la primera atadura, ¿sí? Voy a mencionarlas y ahorita cada quien. Ok, a ver si pueden regresar a su silla y ahorita. Qué difícil es andar con ataduras, ¿ah? Marquito trae libreta para escribir, ya sé, pero tú vas a ser el primero, ¿para qué no? ¿Ah? La primera atadura que tenemos, y la que Sansón tuvo en su vida, y él necesitaba romper en su corazón: las heridas de la gente que nos ama. Ahora sí, Marquito, pásale, ahorita le escribes, Marquito. Es más, te voy a pasar la prédica, mis apuntes te los voy a pasar, porque te portas bien. Aquí tenemos la primera atadura. ¿Y cómo se llama esta atadura? Las heridas de la gente. Amada iglesia, Cuando alguien te hiere, duele. Pero cuando es de tu familia, ¿cuánto duele? Más. Y si es alguien que amas, mucho más. Pero quiero decirte esto: nadie está exento a esta atadura. Tarde que temprano, la gente que amamos, la gente a la cual nosotros nos damos a ellos, como somos imperfectos, tarde que temprano, de manera consciente o inconsciente, nos hieren. Y si no sabes resolver las heridas de la gente que te ama, tú vas a vivir todo el tiempo, ¿cómo? Atado. ¿Sí? ¿Me pones el versículo multimedia que tenemos ahí? Vamos a leer el versículo. El que viene en ese punto, ¿no viene? Bueno, entonces yo aquí sí lo tengo, ¿eh? Déjame lo leo. Dice, ese es Jueces 15, verso 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon, ahí está, y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a aprender, ¿a quién? A Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron, ¿cuántos? A su mecha, 3,000 para aprender a cuántos. Digo, ¿no te agüitaría eso, hermano? Que toda tu familia se te echara encima. ¿Ah? 3,000, dice, vinieron, que venían de Judá a la cueva de la peña de Tam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos. Digo, para el acaso es lo mismo, pero bueno. Mas no te mataremos, nomás te entregamos. Ahí verán ellos qué hacen contigo, ¿eh? Entonces le ataron, ahí está, primera atadura. Le ataron, ¿con qué? Con dos cuerdas nuevas, y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras, ¿qué pasó? Se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Las heridas de la gente que nos ama son superadas con el poder del Espíritu Santo y con el perdón. Sansón no les guardó rencor. Sansón solo dijo: a ver, me van a matar ustedes, no me maten. Y ellos dijeron: no, solo te vamos a entregar. Él ahí solucionó los problemas en su corazón y confió en que Dios haría el milagro. Entonces llega el Espíritu Santo. Su mecha, te amarraron bien. Llega el Espíritu Santo, ¿y qué hace? Pum, y te libera. Y tú eres libre de las heridas de la gente que te ama. ¿Alguien dice amén a esto? Dale un aplauso a este jovenazo. Échame el trapo. Gracias. Sí, porque ya no quiero que te ates. ¿Ah? ¿Cómo es? Ahora, no me contestes, pero ¿alguien de nosotros ha vivido esta sensación? De que gente de tu casa, de tu familia, o gente cercana a ti, te hiera. Escúchame, todos los que están cercanos a nosotros nos pueden herir, porque somos imperfectos, somos humanos. El asunto es este: tenemos que superar La primera atadura que nosotros tenemos que romper son las heridas de la gente que nos ama. Cuando somos lastimados, se generan dos cosas. Primero, diga conmigo, dolor, coraje. Dos cosas que vienen cuando la gente te hiere, y sobre todo los que te aman: dolor y coraje. ¿Alguien ha sentido eso? Yo sí. Cuando alguien viene y te hiere, y más que es de la gente que te ama, es gente que está contigo, es lo primero, te duele. Pero ya después de que te duele, sí, es dolor y después coraje. Y escúchame, la violencia que vive en México es por las heridas que las familias generan en el núcleo a sus propios integrantes. El niñito que es herido, la niñita que es herida, primero cuando está niñita, un niñito dice, me duele. Va creciendo y ¿sabes qué dice? Tengo odio, tengo coraje. Buenos días. No son días, ¿verdad? ¿Qué hora es? Ya vieron. Si no tratas con el dolor y el coraje de las heridas, se te convierte en resentimiento, como si fuese una foto congelada. De ahí que las personas dicen, jamás olvidaré lo que me hicieron cuando yo tenía 8 años. La única manera de romper esa atadura de las heridas es perdonando. Diga conmigo, perdonar. ¿Alguien quiere ser libre de las heridas de la familia, de la gente que te ama? ¿Alguien quiere ser libre? Perdona. Ya no me dijo amén. Perdona. Pero es que usted, no, yo, porque me puedes decir, usted no sabe, ni quiero saber, nomás perdona. Porque si no perdonas, vas a estar toda la vida, ¿qué? Sansón solucionó en su corazón rápido. Dijo, mira, son 3,000, ok. Nomás no me maten. No, te vamos a entregar. Dijo Sansón, va pues. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo descendió sobre Sansón hasta que llegaron los filisteos por él. Y con la quijada de burro mató a 1,000. Así que hermano, si Dios usa los burros, aleluya, a ti y a mí también nos va a usar. Hay varias imágenes que ilustran esto. Esa persona que te lastimó, que te ató. Escúchame, cuando alguien te hiere, es como si trajera un paliacate o trajera una cuerda y pum, te ató. ¿Cómo te liberas de esa atadura de las heridas que te generó la gente? Perdonando. Dile lo que está al lado tuyo, perdona. Perdona. Hermano, es que se amuele. No lo perdono. Espérame. ¿Sabes quién es el que se está amolando más? ¿Quién es el que se quedó atado? ¿El que te hirió o tú? Tú eres el que te quedaste. El herido es el que está atado. ¿Y qué tenemos que hacer? Perdona. Ahorita voy con ustedes, muchachos. No se me desesperen. Ya me emocioné predicando. Ahí tengo. No, acuérdenme, iglesia, no voy a dejar a estos amigos atados ahí. Se vayan ahí. ¿Qué hora es? No, andamos buen tiempo. Esa persona que te lastimó, que te ató, que te esperabas que te diera, escúchame, duele porque son personas que tú esperas que te den cariño, que te defiendan, que te comprendan y que te cuiden. Y lejos de hacerlo, te han herido. ¡Ah! Esa atadura, ¿cómo duele? ¿Alguien se identifica con lo que digo? Yo sí. El dolor es un intruso en tu mente, y perdonar es sacar ese dolor de tu mente. Escúchame, está comprobado científicamente que si una persona dura muchos años sin perdonar, guardando dolor, el cerebro cambia de composiciones químicas y hay desbalances en el cerebro. Por eso la gente estamos como estamos. Estamos todos acelerados. Perdón la expresión, estamos todos locos. ¿Por qué? Porque hemos albergado por mucho tiempo el dolor. Escúchame, Dios no te diseñó para que vivas en dolor. Dios te diseñó para que vivas una vida abundante, en gozo, paz y alegría. Si no sacas el dolor de tu mente por medio del perdón, te vas a enfermar. Tendrás dos problemas: lo que te hicieron más lo que ahora tú estás haciéndote a ti mismo. Ya no solamente se trata de la herida que te hicieron, sino lo que tú mismo te estás generando. Entonces, perdonar no se trata de olvidar. Ay, olvido ya. No, perdonar es dar una resolución a ti mismo de desatar lo que te hicieron. A ver, vamos a practicar. Diga conmigo: perdono a todos, a todos, a todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quién me ha incluido ahí? Bueno, perdono a todos los que me han lastimado. Todos. Porque a veces nosotros decimos: sí, te perdono. Tú, sí. Tú, no. Órale. No, es perdono a todos. Porque la Biblia dice, cuando Jesús nos enseñó a orar, Mateo capítulo 6: Padre, perdónanos. ¿Ah? Así como tú. Bueno, es perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar no es algo que haces para que el otro cambie. Hermana, en la pareja, y mira, yo quiero decirte algo con todo mi cariño, hermana. No perdones a tu marido para que cambie. Perdónalo para que no te amargues más de lo que ya estás. Oye, el otro allá también. A ver, pásenle esta atadura allá a don Ángel, porque ahorita lo vamos a liberar. Santo Dios. Puras risas de testimonio. Déjeme tomar agua. Esto se puso intenso. Ah. Sí, porque a veces decimos: ya te perdoné y sigues igual. Va a seguir igual. Porque el perdón no es para que la gente cambie. El perdón es para que tú te liberes de la ofensa. Te liberes del rechazo. ¿Estamos? Ay, es que yo ya lo perdoné y sigue igual. No, va a seguir igual. Ni se entera. Es más, te doy un consejo: ni tienes que ir a decirle: mira, te perdono. No, el perdón es algo que ya solucionas acá. Sin necesidad de mirar a la persona, ya lo sueltas. Se acabó. No me debes nada, ya me liberé. ¿Está conmigo? Cuando perdonas, estás confiando en que Dios es tu abogado defensor, tu fiscal, tu juez y tu pronto auxilio en todas las injusticias. Tú perdonas. A Sansón lo ataron cuando él estaba escondido en la cueva. La cueva simboliza Cristo. Cuando te metes en Cristo, querrán venir hermanos tuyos, familia. Mira, es sorprendente, pero cuando Dios te está levantando, cuando Dios te está prosperando, ¡ah, cómo salen los envidiosos! Y se levantan y te dicen y te tiran y te hieren, te quieren herir. ¿Y qué tienes que hacer tú? ¿Reprenderlos en el nombre de Jesús? ¿Orar para que ascuas de fuego caigan sobre sus cabezas? ¿O le vas a pedir, así como le decían los discípulos a Jesús, que Señor, tú nomás ordena para que oramos y les caiga fuego del cielo? Pues eran los hijos del trueno, los discípulos de Jesús. Jesús dijo: espérense, que usted está... Yo tengo meses predicando de la paz y ustedes ya quieren que el fuego caiga. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. A ver, diga conmigo: te perdono. A ver, no otra vez. Practíquelo otra vez. Una, dos, tres. Mira, ese salió forzadón. Te tiene que salir bonito, bonito. Que es. Una, dos, tres. Más o menillo, más o menillo. Échale ganas, pues. Una, dos, tres. Ah, hasta yo sentí ese perdón. Ya. Si tienes que, te perdono. Ya. ¿Ah? Es importante. Cuando te metes con Cristo, Él te da la gracia, la unción, y toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. Después de matar a los filisteos con esta mandíbula, Sansón tuvo mucha sed y Dios le abrió un manantial. La gente que perdona siempre tendrá multiplicación, grandes victorias, y Dios saciará su sed. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Hermano, ganas, cuando tú perdonas, ganas. Porque a los que perdonan, Dios les da más bendición. ¿No te has dado cuenta? El amargado, ¿cómo vive? No, aparte de amargado, sus finanzas, ¿cómo son? Su familia, ¿cómo está? Su matrimonio, ¿cómo está? Su salud, ¿cómo está? ¿Eh? ¿O no? ¿Y el que perdona, cómo vive? A gusto, hermano. Mira. Te comes tu taquito de pastor. Tres nomás para no engordar. ¿Salsa verde o salsa roja? No, a mí me gusta salsa verde de aguacatito. Limón, ¿con piña o sin piña? Con piña, claro, unas piñitas. ¿Te gusta doradita o más o menos? Más o menos dorada. Me gusta doradita la gana. La enrollas, taquito, bien a gusto. ¿Y con qué te los vas a bajar? Una Pepsi, hermano. Coca no, ¿cómo vas a creer? Con un agua de piña o un agua de maracuyá. ¿Ah? Un agua de horchata, ¿no? Qué a gusto es perdonar. A ver, ya practiquemos. Una, dos, tres. ¿Te? Ah, pero ya, otra vez, ya, no, échale. ¿Ah? Bien, ya me estoy consumiendo mucho tiempo. Apenas voy en la primera atadura. Bien. Cuando perdonamos, estamos listos para estar enfocados y caminar en victoria. Bien, segunda herida. Ok, vámonos contigo, brother. Vente, segunda herida, pásale acá. Aquí. Sansón, bueno, Sansón, esta herida solito se la hizo. Ya te andabas desamarrando, creo. Ah, está bien así, ok. La segunda herida es esta, ¿me la pones por favor? Las heridas de los errores. Todos nos hemos equivocado y debemos entender esto. Nuestros errores generan heridas, pero Dios quiere que tú te liberes de toda herida, de tus errores. Tus pecados son perdonados y tenemos un Dios que nos perdona. También perdónate tú, por favor. A ver, diga conmigo, me perdono. La primera era perdonar ahorita, a otros, ahorita te perdonas a ti. ¿Alguien se ha equivocado? Perdónate. No seas tu propio verdugo. ¿Me pones este el versículo? ¿Sí está por ahí? ¿Ah? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba ¿cómo? Ay, 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 Dalila, ah, Dalila. O sea, ese fue un error de Sansón. Le costó caro ese error, ¿eh? Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos. Otra vez, fíjate, lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Es una lana. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Ah? ¿No hay más? ¿Hasta ahí? Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella lo ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Hasta ahí, ¿verdad? Bien. Sansón se equivocó. ¿Sabías que los nazarenos no debían tener conexión, no debían de tener en ligaduras emocionales románticas con las mujeres de donde era Dalila. No es que Dalila fuera malvada, como no, el error era, no era pues el plan, no era el orden de Dios. Así que chicas solteras, cuidado, no te vayas a agarrar, y hombres, cuidado también, ¿verdad? Ay, es que lo voy a convertir a Cristo, lo vas a convertir en sapo solamente, yo creo. Tranquila, las heridas de los errores. Tú tienes que ser libre de las heridas de los errores. ¿Alguien dice amén? Gracias. Ya somos, vamos con la segunda herida. Los errores, si no se secan, te atan. Escúchame, ¿por qué no si no se secan? ¿Qué es un error fresco? Es un error del que no aprendes. No hay peor cosa que equivocarte y no aprender. Vemos a Sansón jugando con fuego. Primero le dice, ay Dalila, átame con esas cosas, y no funcionó. Yo te hago una pregunta, ¿qué no se daba cuenta Sansón que esta mujer iba tras el secreto de su fuerza? Claro que se daba cuenta. Pero Sansón tenía un pequeño detalle. Era un hombre ingobernable y era un hombre que nunca supo sujetarse a una autoridad y a sus mentores. El error fresco es, cometes algo y no aprendes de él, y sigue fresco porque lo vas a seguir cometiendo hasta que aprendas de tu error. Por eso tenemos que secar los errores. ¿Cómo se secan los errores? Reconócelos y aprende para no repetirlos. ¿Alguien dice amén? Hay personas que viven atados a sus errores. Supongamos que yo voy a la casa de Félix, X, Félix, y sin querer tiro el jarrón, que está en la entrada, y se rompe un jarrón chino, así de esos, pero no chino de chafita, sino de los buenos, así, ¿Qué puedo hacer, hermano? Tú vas, por accidente tumbas ese jarrón. ¿Qué es lo primero que tú dirías? ¿Qué dirías? Se cayó. Yo no sé. ¿Sí? Ese perrito es mi alarma, ya. Ese, como que está diciendo el perrito, ya. ¿Puedes pasar aquí al piano, por favor? Yo puedo decir, ¿quién fue el tonto que puso ese jarro ahí? ¿Para qué lo ponen ahí? ¿No ven? Por eso lo tiré. Segunda cosa que puedes hacer es decir, se cayó. Tercer cosa que tú puedes decir es, no pasa nada. Ahí di conmigo, no pasa nada. Fíjate. O la cuarta cosa que puedes decir es, perdón. Lo levantas. Oye, ¿cuánto cuesta? Déjame lo pago o consigo otro. Tú tienes que hacer de tus errores, tomar la responsabilidad, aprender de ellos y no volver a cometerlos. El gran problema que la gente sigue atada a sus errores es no aprenden del error. Buenas noches. Ya sabes que convivir con esa gente terminas borracho. ¿Y qué pasa? Es que usted no sabe, pastor. Yo ahí a todos los he invitado al templo, y no lo dudo, te creo que los hayas invitado al templo, pero terminas borracho o borracha, no sé. Digo, cometes el mismo error. Cuando nosotros cometemos un error, hay otra actitud que nos lastima mucho: hacerte la víctima. Cuando tú te haces la víctima, jamás vas a aprender de tus errores. No, es que yo estoy bien. Todos están mal, yo estoy bien. No estás aprendiendo de tus errores. Te haces las víctimas. Es que me lastimaron. Bájale un poquito, por favor, al teclado. Es que me lastimaron, es que por su culpa, es que esto y lo... No, 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 espérame, te equivocaste. Reconócelo, hazte cargo, aprende y ya no lo vuelvas a cometer. ¿Está conmigo? El exitoso y el fracasado, ambos se equivocan por igual. La diferencia es que uno aprende del error y el otro lo sigue cometiendo. Así que, hermano, yo te declaro libre de todo error. Perdónate a ti mismo, pero no eches culpas. ¿No? Es que estoy pobre porque el gobierno. Puede que tenga alguna sentido tu argumento, pero a ver, te duermes tarde, te levantas tarde, llegas tarde al trabajo, eres irresponsable, no te sabes sujetar a tus jefes, quieres hacer las cosas a tu manera y a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Es culpa del gobierno? ¿O cómo? Di conmigo, voy a superar mis errores. Número 3. Pásale este, Gilberto. Jueces capítulo 16, verso 10. Ya estoy terminando. Entonces, Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. El tercer error son las heridas del pecado. ¿Sabías tú que el pecado te ata? El pecado te ata. El pecado te hiere. Las sogas nuevas son el símbolo de pecado. El pecado no es lo que haces mal. El pecado es romper los límites que Dios te pone. ¿Y qué tienes que hacer? Para el que peca, el que tiene la atadura del pecado, tú vas a Cristo, y Cristo, que murió en la cruz y resucitó, viene y quebranta todo pecado. Oye, a ti también te amarraron bien, mano. Amén. Y tus pecados son perdonados. ¿Alguien dice amén a esto? Gracias. Escúchame, tus pecados. No juegues con fuego. No le hagas al listo. Pecado es pecado. El pecado es ir más allá del límite. Todos tenemos un límite. Por ejemplo, el límite para entrar a un lugar. Todo es límite. Y déjame decirte, los límites no son para que vivas en desgracia. Los límites te mantienen sano y los límites te mantienen en libertad. Por eso, cuando tú pecas, no es que haces algo malo. Cuando pecas es, estás sobrepasando ¿el qué? El límite. Te la estás dando de listo, te sientes más inteligente que yo, que Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Son los límites que Dios nos pone. Él nos dice: no mates. ¿Y qué tienes que hacer? Matar. No mientas. ¿Qué tenemos que hacer? Mentir. No paso ese límite. Nosotros tenemos autoridad para tomar la decisión de no pecar por medio de Cristo Jesús. Y número 4. Ahora sí, mi hermano, pásale. Número 4. Mirando hacia allá, gracias. Jueces 16, verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te quieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares contra la, con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Sansón le dijo literalmente esta vez: si entretejieres mi pelo, o sea, si hicieres trenzas. Y eso nos habla de la confusión. ¿De dónde viene la confusión? ¿De dónde nos atamos con la confusión? La atadura de la confusión son tus pensamientos y tus ideas. Y si yo no entrego y no dejo que el Espíritu Santo trabaje en mis pensamientos e ideas, voy a estar confundido. Hermano, hoy en día esta atadura está muy fuerte en nuestros hijos. Te voy a decir algo, y lo descubrí. Y mira que yo no soy paranoico ni soy conspiranoide, pero me lo topé, empecé a investigar y me di cuenta de algo. En la plataforma de Disney Plus, es una plataforma de streaming de caricaturas para niños, no sé si tú la tengas en casa, hay una serie nueva que se llama de Santa Claus o Santa no sé qué, ¿no? Y hacen una introducción a la serie, póngame atención acá. Y salen unos niños con unos letreros, es un pequeño musical y es un letrero y dice "We love you" o "We love" o "te amamos", ¿qué dice en inglés? "We love" y luego sale la, ellos hacen la palabra con sus letras. Quieren decir Santa, pero dice Satán. Y mira que yo soy bien distraído. Yo lo vi que soy distraído. Imagínate tus hijos. "We love Satán". Y luego sale una "ay, me equivoqué" y pone la N para que diga Santa. A ver, ¿sí me cachas? Yo vi eso, dije, ah, su mecha. Más directo ya no se puede. Pero se enojan que uno hable de Dios. Porque las heridas de la confusión te atan. Escúchame, la confusión te ata. ¿Qué es la confusión? Tus ideas, tus pensamientos. Y hoy en día la sociedad, hoy en día los medios de comunicación, hoy en día las novelas, hoy en día las canciones giran en torno a la confusión, ¿o no? Yo estaba viendo cómo se viste este hombre tan famoso que es un reggaetonero. Ay, ¿cómo se llama este amigo? Bad Bunny, gracias. Hermano, yo lo vi cómo se vistió en un concierto, o sea, una trucita así media rara y bailando. Y tus hijos ven, admiran a ese tipo de personajes. ¿Sabes qué les genera? Confusión. Distorsionan la imagen del varón y la imagen de la mujer. Entonces, eso ata. Y en el nombre de Jesús, tú tienes que ser libre de toda confusión. Tiene que venir la verdad de Cristo. Solo, ¿cómo eres libre de la confusión? También a ti te amarraron bien. Se me hace que tú amarraste al güero, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Ahí está, libérate. Ahí está. Y toda confusión, eres libre en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Ah? Iglesia, no te dejes entretejer acá. La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Los pensamientos humanos te mantienen clavado a la tierra. Por ejemplo, hay una idea: ay, pobrecito de mí. Y eso te confunde. No somos pobrecitos. La Biblia dice: estamos bendecidos por medio de Cristo Jesús. No te generes lástima. Ay, es que somos costeños, por eso. No, con más alegría. La Biblia dice: alégrense todas las costas, los habitantes de las costas. ¿Y cómo estamos los costeños? No, hombre, no, con esa alegría me acaba de convencer. Otra idea humana es: no me dejan crecer, me pusieron freno por culpa de la gente, estoy como estoy. ¿Será? Son ideas, escúchame. Todas las ideas humanistas te atan. La verdad de Cristo te hace libre. Quiero que te pongas de pie. ¿Alguien quiere ser libre de estas ataduras? Si hay alguien que tienes que perdonar, hazlo. ¿Alguien dice amén a esto? Hazlo, perdona. Y no es claro que si puedes ir de frente y hacerlo adelante, pero perdónalo aquí ahorita. Suéltalo. ¿De acuerdo? Si alguien viene a tu mente ahora, perdónalo. Desátate, entrégale todo al Señor. Es más, dile: Señor, muéstrame los errores que me atan. ¿Has cometido errores que te han lastimado? Hermano, perdónate a ti mismo. Aprende de ellos y ya no los cometas. No te quedes atado a tu error. Si hay algún límite que has cruzado, pídele perdón a Dios. Dile al Espíritu Santo que quite todo pensamiento humanista que te mantiene confuso. ¿Ah? Todo pensamiento que te confunde. Dile: Señor, hazme libre. ¿Alguien quiere hacer esta oración? Quiero que cierres tus ojos. Y primeramente, si alguien viene por primera vez, yo quiero orar por ti. Queremos pedirle a Dios que Él te sane, que Él te abrace. Veo algunas personas que tienen la etiqueta de primera vez, o sea, el sticker de nuestros invitados. Quiero pedirles un favor: ¿por qué no vienen aquí con mi hermana Xochitl, que tiene un letrero de bienvenido? Queremos orar por usted, madre. ¿Nos hace ese favor? Pásele, mire, pásele aquí con ella. Gracias. Venga, madre, pásele acá. Pásale, mi hermano, eso, gloria a Dios. Le damos un aplauso a Dios por estos corazones. Pásenle. Aleluya. Amén. Gracias, hermana, por acompañar a su invitada. Eso. ¿Ah? Bien, ahí vamos a orar por ellos. Ahí vamos a pedirle a Dios.